Cope más Coruña.
Estar informado.
Un conocido de los acusados y amigo de Diego Montaña, al que las acusaciones sitúan como la persona que inició la agresión a Samuel, ha confirmado en su declaración de esta mañana que Diego le dijo que se había enfadado con la víctima, pero que no lo había matado. Le eché un puñetazo, le dijo. Señala que el propio Diego se lo trasladó al día siguiente de los hechos, cuando se vieron. Es la última semana del juicio de Samuel Luis. Mañana declaran los tres acusados que todavía no han hablado. Pidieron quedar para el final del juicio, pero dicen sus abogados que tienen ganas de declarar el jueves. Espera la lectura de las conclusiones por parte del fiscal y las acusaciones, y el viernes el de las defensas. Es la 1:31. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de un grave problema que preocupa y mucho a los ciudadanos, y es ese problema de acceso a la vivienda que vivimos en estos tiempos. ¿Qué nuevas medidas plantea la Xunta para hacer frente a esta problemática?
Sí, bueno, es verdad que la Xunta de Galicia es consciente, ¿no?, de que existe una problemática de acceso a vivienda, y sobre todo pues para la gente joven. Y de ahí que, bueno, esta misma semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pues haya hecho un anuncio muy importante que va en esa línea, y sobre todo cumpliendo la palabra dada en relación a las medidas que se iban a hacer, y sobre todo de un acompañamiento presupuestario. Por tanto, a partir del año que viene se van a subir los umbrales de renta para que más gente pues pueda acceder a las promociones de vivienda pública. Y por poner un ejemplo, vamos a pasar de 26.650 euros, que era el tope para poder acceder a esa vivienda pública de una pareja con un niño, a 31.500 euros en esos ingresos. Es decir, que vamos a pasar de 2,5 veces lo que era el IPREM a 3 veces. Por tanto, yo creo que hay que tomar medidas valientes, hay que tomar medidas efectivas, y sobre todo para que se pueda poner a disposición de las personas estas viviendas públicas, y con ello, bueno, poder cumplir el objetivo de esta legislatura, que es el duplicar el número de viviendas públicas promovidas por la Xunta de Galicia, llegando a las 8.000, y ahora mismo, en estos momentos que estamos aún sin cumplir un año de legislatura, pues ya tenemos 1.000 en marcha en estos primeros meses de mandato.
El Consejo de la Xunta aprobaba también ayer la creación de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia, separada de lo que era Xestur. ¿Qué importancia tiene esto, esta separación?
Sí, era un objetivo que era el desarrollar con más fuerza, si cabe, la vivienda pública en nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que con esto lo que nos va a permitir, por un lado, agilizar, ¿no?, lo que va a ser la tramitación, lo que va a ser la gestión, tanto para disponer suelo, que es necesario, como para construir esas viviendas. Lo que se va a hacer ahora es que esta sociedad va a disponer del suelo residencial que actualmente estaba en Xestur, y que de tal manera, bueno, pues ahora con esta nueva creación de esta sociedad de vivienda se pueda iniciar la construcción de viviendas de promoción pública de manera más inmediata. Lo que se quiere es que haya mucha más agilidad, y lo que queremos es, bueno, que en este momento esta nueva estructura y nuevo ente o nuestra nueva sociedad se ascriba pues concretamente a la Consejería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, y lo que va a ser el suelo empresarial va a estar gestionado a través de la Consejería de Economía e Industria, para tener con más ahínco el desarrollo de suelo residencial, y por otro lado con más ahínco el desarrollo del suelo empresarial.
Aviso a interesados, porque está abierto el plazo para que las empresas turísticas soliciten ayudas de eficiencia energética. ¿Hasta cuándo se pueden pedir esas ayudas y qué contemplan?
Sí, lo que hemos hecho en este momento fue ampliar el plazo, que ya estaba en este momento abierto hasta el 9 de diciembre, y es para que las empresas del sector, bueno, puedan solicitar esas ayudas dirigidas a eficiencia energética, mejoras energéticas en sus edificaciones, en sus instalaciones, o también incluso para la renovación de electrodomésticos que sean más eficientes y para sacarle sobre todo mayor rentabilidad. Los gastos subvencionables tienen que estar realizados antes de abril de 2025 y van a poder tener incluso unas ayudas que partirían desde un 70% incluso hasta un 80-90% si se acredita, ¿no?, pues que va a haber un ahorro energético entre un 20 y un 30%. ¿Qué se quiere con esto? Pues que haya una modernización y una mejora de la competitividad del sector turístico, que ahora mismo es muy importante en Galicia. Y en este caso, lo que se introdujo como novedad en este año con respecto a la ayuda del año pasado es que las empresas de restauración, no solo las de alojamiento como era anteriormente, pues también puedan optar a ellas. Por lo tanto, yo creo que es una idea importante que se pueda sufragar también incluso la rehabilitación energética. Antes era de todo un edificio y ahora también puede ser de una parte de él, es decir, con lo cual también se pueda ver beneficiado pues una instalación, un restaurante, y que no se pida también pues una antigüedad, ¿no?, a la hora de hacer esa rehabilitación y de hacer esas nuevas instalaciones para ahorro energético. Yo creo que con esto es una vez más lo que queremos es poner a la vanguardia pues a todo lo que son las instalaciones turísticas, hostelería, restauración, y que tengan sobre todo un ahorro a la hora de los gastos con las mejoras energéticas.
El presidente de la Xunta visitaba el puerto exterior, una infraestructura esencial como motor económico, obras en las que seguimos avanzando con esa conexión ferroviaria y que hoy han comenzado esas voladuras para seguir avanzando, ¿no?
Sí, es verdad que es una apuesta importante esas obras del puerto exterior, y que estarán concluidas, bueno, pues en 2 años, tanto la red general en sentido norte como la red interior. Y es verdad que, bueno, que para hacer todas estas actuaciones tan importantes y de gran envergadura, bueno, pues estas obras conllevan, en algunos casos como es este, las voladuras que se iniciaron hoy a las 11 de la mañana, que antes del anuncio pues hay unos avisos, ¿no?, sonoros con 3 tonos de sirena, y al finalizar, bueno, estas voladuras se hace un aviso sonoro continuo. También se le añade esto una mayor seguridad, se realizan también cortes en los viales contiguos y en los caminos circundantes, y bueno, que los ciudadanos que viven en la zona y sobre todo los trabajadores también que por movilidad se mueven en la zona, es conveniente, bueno, pues que no se asusten y que sepan que en este caso es para hacer unas actuaciones en el puerto exterior.
Berendo Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es tiempo de presupuestos también para la Cámara de Comercio de A Coruña. Manuel Galdo es el director general del ente cameral. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Casi 5 millones de euros para el 2025. ¿Para qué? ¿Cuáles son las principales líneas de actuación que os marcáis de cara al próximo año?
Pues sí, como muy bien dices, es un presupuesto, bueno, ambicioso en un año incierto, ¿no? Un año con muchas incertezas a estas alturas, ¿no? Geopolíticas, económicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestra previsión de ingresos nos permite abarcar un presupuesto de más de 4,5 millones de euros, con un crecimiento de casi un 8%. En la presentación del presupuesto y el plan operativo anual que le hicimos a nuestros plenarios, yo les puse una frase atribuida a Albert Einstein que dice que en la vida, para mantenerte en equilibrio, tienes que estar avanzando continuamente, ¿no? Es como andar en bicicleta. Y es tal cual, ¿no? Pues lo que intentamos es cada año prestar un poquito más de servicios a nuestras empresas, abrir nuevas líneas de servicio, tener nuevas iniciativas. Y al final, lo que les digo siempre a nuestros trabajadores, tenemos que ser útiles y tenemos que ser sostenibles. Las dos cosas, ¿no? No sirve ser útiles si no somos sostenibles en el tiempo, porque no dejaríamos de serlo, pero tampoco sirve ser simplemente sostenibles si no somos útiles a nuestras empresas. No tendríamos razón de ser como Cámara de Comercio, ¿no? Y eso es lo que intentamos.
¿Por qué líneas estratégicas vamos a seguir apostando?
vamos a ver, incrementamos dentro de lo que es nuestro plan operativo, incrementamos un vector más de actuación, teníamos 10 vectores, pasamos a 11 vectores, incorporamos uno dedicado a las startups, que al final pues son las empresas del futuro, ¿no? Este año pusimos en marcha y para el año consolidaremos un programa dedicado a startups con dos fases, una fase de lanzamiento de esas startups y luego también una fase, digamos, de confirmación o de reforzamiento, de ampliación de startups ya existentes, ¿no? Y al final vamos a tener 11 líneas de actuación adicionales. Vamos a intentar crear un programa también para fomentar el emprendimiento industrial. El sector industrial, pues todo el mundo está de acuerdo que como mínimo tiene que representar entre un 20, un 20 y algo por ciento de nuestro PIB, pero actualmente está en niveles mucho más bajos. Es el sector tractor del resto de la economía, entonces vamos a intentar en los institutos de formación profesional, precisamente con ramas industriales, intentar entre los chicos pues fomentar ese emprendimiento industrial. Vamos a poner en marcha un programa de acreditación de competencias, otro de tutorización para el aprendizaje en la empresa. Intentaremos y abriremos el Club Cámara Noroeste en las próximas semanas. Y queremos también en el entorno de la primavera tener ya operativo un nuevo centro de formación en nuestros servicios centrales, en la calle Alameda, que queremos que sea una referencia para Coruña.
Hablando precisamente de esto, Manuel, y en la línea de lo que decías al principio, de que hay que ir avanzando, no pararse, ¿todavía necesitamos seguir dando muchos pasos para adecuar la formación a las necesidades de las empresas?
Yo creo que eso es continuo e imparable, ¿no? No puedes parar en ningún momento determinado. El plan Bolonia, el plan de universidades, dice que hay que aprender a aprender, ¿no? Y, bueno, la evolución de la sociedad, precisamente hoy en la Cámara tenemos una jornada con Alibaba, ¿no? Hablábamos, la Cámara de Coruña tiene 138 años. Cuando los fundadores de la Cámara la fundaron, no se podían imaginar la internacionalización que tienen hoy las empresas, ni los sistemas de internacionalización que hay en cada momento. Y esto evoluciona continuamente. Entonces, la formación no puede pararse. Para que te hagas una idea, nosotros en el año pasado dimos 23.000 horas de formación en diferentes sectores, a jóvenes, a mayores, a empresas, de idiomas, de digitalización, etcétera, etcétera. 23.000 horas de formación.
Caray. ¿Qué es esto de Eduindustria?
Eduindustria es lo que te decía, un nuevo programa que queremos poner en marcha con la Consellería de Educación, está ya diseñado. Y tiene una finalidad última que es fomentar las vocaciones de emprendimiento industrial en los centros de formación profesional de ramas industriales. Tenemos ya en marcha un programa, yo creo que con bastante éxito, que se llama EduEmprende, que sería más generalista, ¿no? En el que llevamos pues a referencias a empresarios destacados que les cuentan su experiencia, que muchas veces es una experiencia de sacrificio de ellos o de sus padres, ¿no?, para conseguir el éxito, pero bueno, donde les demuestran también que existe el ascensor social. Y se les dan unas charlas motivacionales, se les da una guía de emprendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora queremos hacer algo específico para el sector industrial y desde otra perspectiva, a través de un juego específico que le va a permitir formarse al alumno. Lo pondremos en marcha en los próximos meses y, bueno, pues daremos más información detallada cuando lo pongamos en marcha.
Impulsa Startup y la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial, ¿cómo están funcionando?
Pues son proyectos relativamente jóvenes que necesitan, necesitan su proceso de maduración. El programa Startups es un programa que estamos poniendo en marcha pues desde hace poquito tiempo, justo antes del verano, que queremos consolidar en el año 25, y la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial lleva aproximadamente un año y medio en funcionamiento. Y creo que estamos bastante contentos con su funcionamiento. Se trata de ir sembrando, de ir buscando proyectos que puedan ser interesantes para implantarse en Coruña, que creen valor añadido en nuestro territorio. Hace poquito tiempo dimos conocimiento pues de la visita de un grupo de Taiwán que se dedica a la inteligencia artificial predictiva pues para sistemas sanitarios, en concreto para oncología. que es un grupo muy potente en su territorio, que quiere instalarse en la Unión Europea y que está barajando tres ubicaciones. Y una de las ubicaciones que está barajando es Coruña, precisamente por la actuación de la Oficina de Promoción Tecnológica Industrial, que se puso en contacto con ellos, los trajo para aquí y estuvo acompañándolos y agendándoles durante tres días una visita por Coruña. De estos proyectos puede ser que al final pues tú siembras en 100 y de los 100 pues que 30 nada más fructifiquen y acaban viniendo para aquí. Pero si conseguimos eso, un porcentaje de éxito pues relativamente aceptable, pues ya estaríamos contentos.
¿Cuándo abrimos, Manuel, el Club Cámara Noroeste?
Pues en las próximas semanas. Hicimos ya una inauguración interna para los órganos de gobierno de la Cámara. Celebramos el Comité Ejecutivo y el Pleno de la Cámara del mes de octubre, el 30 de octubre, lo celebramos ya allí. Ya les dije que es todavía un edificio que está todavía en obra en algunos de sus aspectos, pero bueno, en las próximas semanas contamos poder abrirlo ya al público y a nuestras empresas.
Para quien no lo conozca, ¿qué es esto?
Pues esto, vamos a ver, es por una parte intentar poner en valor un local en lo mejorcito de Coruña, que estaba totalmente desaprovechado y que incluso daba hasta mala imagen, ¿no? Para quien es de las zonas de mayor afluencia de visitantes de Coruña, seguramente es donde llegan todos los cruceros que nos visitan. Bueno, pues por una parte intentamos adecentarlo, ponerlo, bueno, pues de una manera más decente y aprovecharlo por una parte para nuestras empresas. Hay una zona que será una zona básicamente empresarial, donde contará con una cafetería, donde contará con un restaurante, pero donde contará también con espacios reservados para reuniones, consejos de administración, comidas que puedan tener entre ellos, entre empresarios, con un salón de actos para 100 personas y además intentamos que sea un espacio multifuncional, con unos tabiques móviles, de forma que se pueden recoger y en un momento determinado se puede hacer allí desde la presentación de un vehículo. Ahí se podría introducir un vehículo para hacer una presentación comercial, se puede hacer lo que se quiera. Y luego la mitad del local estaría abierto a la ciudadanía de Coruña. Nosotros decimos siempre que queremos ayudar a crear ciudad, ¿no? Y ese querer ayudar a crear ciudad pues es también poner en marcha una parte del local que esté abierto para los coruñeses que quieran visitarlo.
¿Cuánta importancia tienen, Manuel, infraestructuras como la conexión ferroviaria del puerto exterior, el corredor atlántico, las conexiones para el transporte, para que todas estas inversiones, todas estas apuestas que vais a hacer para el 2025 lleguen a su máxima eficiencia?
Vamos a ver, nosotros decimos siempre que las empresas gallegas, las empresas de Coruña, no les importa competir, al contrario, ¿no? Quieren competir, pero queremos competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios, ¿no? Y para eso lo que tenemos que tener son las mismas infraestructuras que puedan contar el resto de territorios. Nosotros estamos integrados, la Cámara de Coruña, junto con otras cámaras, en una organización que se llama el Arco Atlántico, que precisamente estamos pues luchando pues por poner en valor, por hacer públicas las necesidades infraestructurales. El tren al puerto exterior, la Cámara lo dijo muy claramente en su momento, un puerto que no tenga tren, que no tenga salida de mercancías, no es un puerto realmente. Se consiguió el tren al puerto exterior, yo creo que bueno, pues va a ser uno de los polos de desarrollo del área coruñesa en los próximos años e incluso en las próximas décadas, y nos va también a permitir incluso cambiar la imagen de la ciudad actual, aprovechando todo lo que son los terrenos del puerto interior. Entonces, queremos competir, pero queremos competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios.
Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias, como siempre.
Pues muchas gracias a la COPE y un saludo a los oyentes.
Y la noticia está hoy en Riazor, donde se celebra el acto de renovación de Mella, Pepe Torrente.
Hasta el 2029 se va a quedar el canterano en el Depor, que ha reconocido que ha habido posibilidades de marcharse ya cuando era chaval, también este mismo verano al Brighton, pero decide que no, que su futuro está aquí en Riazor, que quiere triunfar con la camiseta blanquiazul, que siempre fue su sueño y que quiere seguir creciendo con la entidad circulina. Y todo después de la victoria del Depor 1-0 en el descuento frente al Eibar, con ese gol de Mario Soriano que hace que el Depor esté 4 puntos por encima del descenso.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
¿Y quieres asistir al estreno de la ópera en gallego Pálido Punto Azul, compuesta por Javier Otero, que se estrena este martes a las 7 de la tarde en el Teatro Rosalía? Pues mándanos tu nombre completo a nuestro WhatsApp al 699-1320 y entra en el sorteo de dos entradas para este estreno. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
De Coruña. Estar informado.
La Diputación de A Coruña ha desgranado esta mañana sus cuentas para el 2025 con un claro compromiso de ayuda a los ayuntamientos más pequeños, Noel Abao.
La Diputación de A Coruña contará en 2025 con el mayor presupuesto de su historia, más de 240 millones de euros, un aumento de un 8,3%. Destaca el aumento en un 72% del Plan Único, que se ha convertido en el principal programa de la institución provincial. Esto, sumado a otras partidas, hace que las inversiones directas en municipios superen los 100 millones. El presidente provincial es Valentín González Formoso.
Estos 105 millones de euros leva nome e apelidos daquelas rúas que estaban sendo castigadas por unhas condicións estéticas e de servizos básicos na rúa que non eran os axeitados e que penalizaba a vida e a calidade de vida das familias e tamén as opcións de futuro dos comercios.
Con los programas provinciales se podrán crear 1.600 empleos, aumenta un 14% la partida de servicios sociales o también alcanzan 25 millones de euros las inversiones en vías y obras provinciales. Apuesta también por la cultura, según ha destacado el vicepresidente provincial José Regueira.
Que si en un momento dado desaparecera o labor de fomento da Deputación da Coruña no ámbito territorial da provincia, seguramente se caería a maioría do tecido cultural, sin dúbida, e a programación cultural da provincia.
As cuentas se aprobarán inicialmente en el pleno que la Diputación va a celebrar el viernes, día 22.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento, gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Biopersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh? Lúcete. Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues seguimos hablando de presupuestos, en este caso de los del Ayuntamiento de Arteixo para el próximo año. Así que saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué cuentas, alcalde, hemos preparado para el 2025?
Bueno, pues nosotros el próximo lunes vamos a llevar a aprobación plenaria del presupuesto del 2025. Aproximadamente es una cantidad muy parecida al año 24. Es verdad que de forma nominal aparece un poquito superior el presupuesto debido a que tenemos que incorporar y hacer el asiento comptable de la liquidación de la empresa mixta de Augarsa, ¿no? Lo que obliga a incorporar 2 millones y medio de euros, pero también ponerlo en ingresos y gastos, ¿no? Las inversiones que vamos a realizar, pues tenemos también un objetivo claro, que es completar, cuando hace unos años la Fundación Amancio Ortega nos financió la compra de lo que es el complejo balneario de Arteixo, pues ya llevamos pues unos años trabajando con la puesta a disposición de la planta baja del propio edificio balneario, la recuperación de la capilla, y nos queda actuar, y en este caso sí que es una partida importante, en lo que es la reforma de la Casa de Baños, ¿no? Esto hemos conseguido una financiación por parte de la Xunta de Galicia a través de fondos europeos de aproximadamente 2,5 millones de euros, que solo es una subvención que solo permite financiar lo que son proyectos singulares de termalismo. Nosotros tenemos una historia termal muy muy relevante, con un aprovechamiento de unas aguas mineromedicinales que ahora en este aspecto se ha hecho público porque el balneario es público, y para el año que viene vamos a proceder a lo que es la reforma de ese casa de baños y volver a recuperar esa tradición protección, en este caso, de lo que son el uso de esas aguas mineromedicinales aquí en Arteixo. Y continuamos y terminaríamos así todo lo que es la reforma del complejo balneario de Arteixo con, en este caso, la reforma de la planta primera y la planta segunda del edificio grande del propio balneario, con una inversión de más de 1 millón de euros, que bueno, que aquí el objetivo es habilitar esas dos plantas para el uso de, en este caso, pues la creación de un aula de estudio para todo el mundo, un espacio tecnológico, como una especie de espacio para los jóvenes, y conseguir que las tres plantas del edificio balneario pues sea pues como también un centro intergeneracional donde puedan estar desde los niños pequeños en una ludoteca, los mayores estudiando, los más mayores también pues haciendo también actividades, y creo que también es una actuación que merece la pena, y completar todo lo que es esas actuaciones en el complejo balneario, ¿no? Uh-huh. También tenemos otras inversiones, como son la ampliación de los actuales carriles bici, con una dotación de 850.000 euros, que bueno, pues lo que queremos es prolongar dentro de lo que es el paseo fluvial pues esa interconexión mediante carril bici que nos une lo que es toda nuestra zona del río con el carril bici de la playa. Seguimos apostando por la movilidad sostenible y vamos a intentar incorporar un nuevo autobús híbrido eléctrico, que este es para el transporte circular. Tenemos tres microbuses pequeños eléctricos en el interparroquial, y con esto completaríamos con toda la eficiencia energética y la movilidad sostenible el transporte público del concello. Vamos a realizar distintos proyectos de humanización y la mejora de accesibilidad en el núcleo Arteixo y en otras zonas de nuestro concello, como pueden ser las calles de Pedro Monteagudo o Domingo de Andrade. Actuar también en esa mejora y humanización en núcleos como Sorrizo, actuaciones de sendas en la zona de Larín. Y bueno, pues queremos también iniciar lo que son los proyectos para conseguir también una senda peonil que una la zona de Villarrodríguez desde Platas Varela hacia lo que es la población de La Sobre, ¿no? Que se va a realizar también por varias fases. Una partida también muy importante, que creemos que también es un proyecto bueno para aquí, para lo que son los vecinos, es queremos mejorar la eficiencia energética, la iluminación de todo lo que es la C415, vamos a decir así, la carretera que va desde la rotonda de entrada a Meicende hasta la rotonda de Sabón, que bueno, va por las travesías de Meicende, Pastoriza y Oseiro, que yo creo que es una actuación que también va a suponer un antes y un después y la mejora de lo que es la eficiencia energética de ese entorno. Vamos a seguir continuando, en este caso, pues con las partidas dedicadas a la realización de nuevos parques. Queremos ejecutar un buen parque en la zona de Candame y, bueno, pues mejorar nuestros centros sociales, actuar ya en infraestructuras como pueden ser lo que es la reforma y ampliación de distintos caminos existentes también a nivel de nuestro concello. Y, bueno, pues sí que tenemos un capítulo de inversión, aproximadamente un capítulo 6 de 20 millones de euros, que en el momento que esté aprobado este presupuesto vamos a iniciar lo que es su propia ejecución y, bueno, pues trabajar, y ya estamos trabajando en distintos proyectos para licitar lo más pronto posible y poder ejecutarlos.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
La tragedia de la Dana sigue muy presente en nuestra ciudad en forma de iniciativas. A las 7, la Sala Inclub acogerá un concierto solidario de Bala, Boyanga Kostova, Grande Amore, The Rapans y Triángulo de Amor Bizarro, entre otros. La recaudación íntegra se va a entregar a la Fundación Horta Sud y las entradas tienen un coste de 18 euros. Pueden adquirirse en la plataforma Dice. Como parte de la temporada lírica 2024, a las 7 en el Teatro Rosalía puede disfrutarse del estreno absoluto de la ópera en gallego Pálido Punto Azul, compuesta por Javier Otero y con libreto de Iria Acevedo. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y también pueden comprarse en las taquillas del teatro. En el marco de la exposición Cuadros que nunca pinté del artista Héctor Francesc en la sede a Fundación, el propio autor dirigirá dos visitas guiadas más, una esta tarde a las 7 y otra el 19 de noviembre. La asistencia es gratuita, pero debe hacerse inscripción previa en la web de Ataquilla. Dentro del programa Apego, en el Centro Sociocultural Ágora, hoy a las 5 se desarrolla Pelica de Burra, de Vero Rilo y Luis Iglesias. Tras un increíble viaje en el tiempo, Pelica de Burra aterriza en un futuro sin juegos, sin cuentos y sin música. La obra está dirigida a menores de 3 años. En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las 7, encuentro con Pilar Palomero y proyección de los destellos. En la Fundación Luis Seoane puede visitarse la exposición Constructores de Universos hasta el próximo 8 de diciembre. El Salón de Actos del Sporting Club Casino acoge a las 6 la conferencia Me alegro de ser yo, impartida por la psicóloga y coach Mar Sánchez. En Portas Ártabras, a las 8, el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte, ofrece una charla con el título Juana de Vega a procura dunha sociedade mellor.